tiene un mundo sin sonido.
Es una de las cosas que un sordo no puede disfrutar.
¿Ha observado un cuadro de Guayasamín?
Cierre sus ojos. Es una de las cosas que un ciego no puede apreciar.
Discapacidad en acción. Es un programa en el cual conocerás sobre las discapacidades, etiología, proceso de rehabilitación, formación y capacitación, procesos de inserción laboral, ayudas técnicas, órtesis, prótesis, cultura, recreación, aprovechamiento del tiempo libre, además.
Socializar sobre la realidad de las personas con discapacidad.
Discapacidad en acción. 60 minutos para generar un cambio de mentalidad sobre este grupo de atención prioritaria.
Discapacidad en acción. El fantástico mundo de la diversidad funcional.
Una producción de Procovis y Radio Municipal.
Bienvenidos y bienvenidas.
Rey, Celestia.
¡Hey! ¡Qué gusto darles la más cordial de las bienvenidas en este viernes fin de semana! Estaremos ya con ustedes participando de un espacio dedicado a la diversidad funcional. A través de esta estación, a través del internet y todo lo que usted pueda saber en este día lo va a aprender acá en Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. ¡Qué bien, ¿no? Saludamos también al inicio del programa a nuestro equipo de monitoreo en la zona norte. Estamos en la Ye, está nuestro primer equipo de monitoreo, y al sur, en la Napo y Alpahuasi, también están monitoreándonos los chicos a todo volumen, también compartiendo con nosotros este espacio de música. Y también reportajes realizados por nuestro equipo de producción. El día de hoy estaremos hablando sobre el mejor amigo del hombre, cómo él ayuda a las personas con discapacidad, cualquiera que ésta sea. Y además también participaremos de un reportaje realizado en la Fundación Jóvenes contra el Cáncer. Y por supuesto, un concepto muy importante dentro de los diferentes tipos de discapacidad que existen. Aprenderemos uno más el día de hoy. Todo esto acompañado de buena música, los clásicos por supuesto, y durante este espacio compartiremos también nuestro invitado del día de hoy. Estaremos hablando sobre los derechos laborales de las personas con discapacidad, gracias a nuestro invitado del día de hoy. Todo esto, todo en un solo programa, Discapacidad en Acción. Bienvenidos, bienvenidas, le damos el paso a nuestro máster para que él nos proyecte nuestro primer reportaje.
Bienvenidos a nuestro segmento Viviendo con la discapacidad. Los perros, guía. El inicio, en Alemania, aunque existen documentos gráficos del mundo del arte que muestran que los perros lazarillo existían desde hace muchos cientos de años, no podemos estar seguros del grado de eficacia que podían tener esos perros. En 1819, el señor Klein, fundador del Instituto para el Adiestramiento de los Ciegos de Viena, publicó un libro sobre la educación de los ciegos. En este libro aparece ya el tema de adiestramiento de perros para usarlos como guardianes y cómo los ciegos podían servirse de estos perros. Pero tampoco podemos saber si las sugerencias de este libro llegaron a realizarse o no. La utilización de los perros guía parece haber sido consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Durante esta guerra, el doctor Stelling se dedicó a amaestrar perros exploradores para uso del ejército alemán. Al avanzar la guerra, el número de ciegos aumentaba y nada se había previsto en cuanto a pensiones, por lo que los ciegos debían reincorporarse a trabajar. El doctor Stelling concibió la idea de utilizar a los perros como guías. Por lo visto, durante una visita a un hospital dejó a un paciente con su perro mientras atendía otros asuntos, y cuando regresó vio que el paciente paseaba con el perro y este, instintivamente, le iba evitando los obstáculos del camino. El doctor Stelling organizó en 1916 la primera escuela para adiestrar perros como guías para ciegos. Con el tiempo se abrieron otras escuelas y se adiestraron a muchos entrenadores de perros guía. Los primeros pasos en Estados Unidos de América en 1925, la señora Eustis visitó Alemania para observar el trabajo de los perros en trabajos policíacos y conoció el trabajo de los perros en favor de los ciegos. Esta señora se interesó mucho por el tema y escribió un artículo en el Saturday Evening Post en 1927 que tuvo una gran respuesta por parte de personas ciegas que le escribían preguntándole dónde podían adquirir esos perros. La mayoría de estas personas no tenían en cuenta que era necesario que ellos también fueran adiestrados en el manejo de los perros guía. Una de las personas que mostró más interés fue Boris Frank, el primer americano que tuvo un perro guía en 1929, se fue a Suiza y regresó solo con su perro a los Estados Unidos. El problema más importante que se encontraron en Estados Unidos de América fue el de encontrar buenos adiestradores. Además de ser buenos adiestradores de perros, tenían que instruir a humanos, tener un conocimiento especial de la psicología de los alumnos y ser resistentes al estrés y al enorme esfuerzo que este trabajo suponía. De vuelta a Europa, la señora Eustace fundó la escuela T.C. Ingelie en América y según este modelo se fundó la escuela Loeil Kebolle en Suiza. Inglaterra e Italia fueron los primeros en tener sus propios instructores. El resto de países tardó más en conseguirlo. Los primeros instructores de los perros guía. Los perros eran pastores alemanes. Difícil comienzo, aunque hoy en día un perro guía nos parezca de lo más normal y no nos cuestionemos su utilidad, en los comienzos de este movimiento hubo muchas voces en contra que decían, por ejemplo, que los perros llevaban una vida de esclavos, que los perros debilitaban la posición de los invidentes, que eran un instrumento de exhibicionismo de sus amos, que suponían un problema social, etc. Ahora seguimos encontrándonos con reticencias parecidas cuando hablamos de perros de asistencia para personas con otro tipo de discapacidades. Tiempo al tiempo, un aporte para el programa Discapacidad en Acción de la Promotora de Comunicadores con Discapacidad.
Control.
Qué bien, ahí veníamos escuchando algo de Pink Floyd, uno de los clásicos que todos ustedes lo han recordado y siempre se nos ha hecho muy, muy, muy bien esto de proyectar música de los 80 a través de este tu programa Discapacidad en Acción. Emocionado estoy por el encuentro de hoy en la tarde de nuestro país con la selección de Venezuela y pues vamos a ver cómo nos va y todos ustedes también estarán al pendiente, quienes les gusta el fútbol. Bueno, les invitamos también a que marquen el 086-601-549. Es el teléfono de contacto de Procodis para que ustedes también nos vayan sugiriendo los temas que quieren que proyectemos, si quieren que les visitemos con nuestro equipo de reporteros en su organización o en su barrio y quieren hablar sobre el tema de discapacidades, cuál es su punto de vista. Con gusto, el 086-601-549 está a la disposición. Nuestro correo electrónico procodis.tvradio@hotmail.com también está dispuesto para que ustedes nos hagan llegar sus sugerencias y también formen parte del equipo de reporteros urbanos de Discapacidad en Acción. Juntos podemos ser mejores, juntos podemos realizar un mundo más equitativo, un mundo que compartamos solamente nuestros ideales y dejemos de lado las barreras mentales, ¿verdad? Un mundo más incluyente, eso es lo que busca proyectar Discapacidad en Acción a través de este espacio que gentilmente nos brindan todos los días viernes en el horario de 11 a 12 horas, todos los días viernes. Así que justo estamos ya para continuar con nuestro siguiente reportaje y le damos el paso a nuestro máster que está listo ya para ello.
La Fundación Jóvenes contra el Cáncer está encargada de fortalecer los lazos de unión entre jóvenes quienes padecen esta dura enfermedad.
Uno crece mucho como persona al trabajar con chicos que tienen diferentes diagnósticos de cáncer. Aparte de que estamos entre la misma edad casi, entonces es una experiencia muy bonita. Realizamos varias actividades, tienen clases de inglés, reciben cada 15 días un sábado, reciben clases de yoga, taller con una psicoterapeuta, tienen reunión de padres también, tenemos una doctora que es psicóloga y ayuda en orientación familiar, clases de artesanías.
Estos guerreros se desarrollan en la fundación como emprendedores, quienes luchan por un bien común, que es el de salir adelante como un ejemplo de vida.
Nosotros lo manejamos de guerreros, porque en la vida, al vivir con cáncer, una persona con cáncer, y a luchar ante esta enfermedad que es bien grave y bien complicada, se vuelven unos guerreros, porque es una batalla, cada quimioterapia es una batalla para ellos.
Es una experiencia. Bueno, cada uno la vive de distinta manera, ya que esto nos ayuda a madurar. Y bueno, pues he conocido personas que nos han querido ayudar y personas que no. Y bueno, pues hemos valorado mucho a las personas que nos ayudan. Y hemos aprendido que hay personas buenas y malas aquí.
Para sustentar sus gastos medicinales, realizan varias manualidades como la cruz, el conejito Jesse y la muñeca de la esperanza, las que son sus principales actividades diarias. Son jóvenes quienes buscan apoyarse con personas que padecen su mismo mal y gozan de las cosas de la vida, a pesar de enfrentarse a su dura realidad.
Es una enfermedad muy dura, necesitan mucho amor, mucho cariño, no solo de los familiares, sino de más de la gente. No es una enfermedad contagiosa, no tienen por qué aislarles a las personas que tienen cáncer. Son una persona más igual que todos, somos una persona más igual que todos y nos merecemos respeto, cariño, amor y no dejarnos solos, porque más bien el apoyo de las demás personas es lo que nos hace sobresalir y salir adelante.
Jóvenes contra el Cáncer es una fundación que acoge a estos chicos sin ningún beneficio económico, la cual los hace merecedores de una grata felicitación.
El apoyo de las demás personas es lo que nos hace sobresalir y salir adelante.
Ya que gracias a sus solidarios corazones, han logrado hacer sonreír a gran parte de nuestra juventud ecuatoriana.
Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres
realmente el más.
Rey Celestia.
Bien, entonces ahí veníamos escuchando nuestro reportaje realizado en la Fundación Jóvenes contra el Cáncer, las diferentes actividades que ellos vienen realizando para realizar también recuperación económica y también cómo paliar este mal que se está propagando por todo el mundo, pero existen fundaciones como esta que siempre están trabajando y chicos como ellos, jóvenes que se aferran a la vida y que también van realizando su vida cotidiana hasta que nuestro creador se decida y pues los lleve con él. Bueno, este tipo de reportajes siempre son buenos para la sensibilización, para que cada uno de nosotros podamos conocer sobre este tema y además también podamos realizar nuestras actividades en beneficio de este grupo de atención prioritaria también. Son un ejemplo de vida, siempre aferrándose a la vida y nosotros también apoyándoles a través de este espacio. Se encuentra también ya en los estudios de la estación nuestro invitado, con él estaremos conversando más adelante. Mientras tanto, es el momento de irnos ya a la pausa comercial y regresamos con nuestro invitado del día de hoy.
El león conquistador de la tribu de Judá, repatriación para el pueblo de Ya, disperso por el mundo, sí, al león de Judá.
El pasillo.
El pasillo, música nacional por excelencia.
Música nacional por excelencia.
En 1896 nació el destacado compositor quiteño Carlos Guerra Paredes. Siendo estudiante del Colegio Mejía, empezó a componer sus primeras melodías, al tiempo que desarrollaba su espíritu bohemio, haciendo dúo con su primo Guillermo. Recorría la ronda en busca del balcón de una agraciada profesora normalista. Carlos Guerra enriqueció el pentagrama musical ecuatoriano, componiendo populares melodías como la conocida Guitarra Vieja, o los sentimentales pasillos Recordando, Invocación, Confesión y Vértigo. Escuchemos su pasillo al oído.
Volvamos pues a amarnos, toda vez que lo esperas. Mismo cariño, la ternura de antes, para ver si tenemos otra vez primavera. Para ver si retornan esas horas distantes.
De muy avanzada edad, Carlos Guerra Paredes murió en Quito el 21 de octubre de 1992.
Radio Municipal.
Notas útiles para la ciudadanía.
Notas útiles para la
ciudadanía. Notas útiles para la ciudadanía.
Notas útiles.
La empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento brinda a sus clientes de la ciudad de Quito el servicio de mantenimiento y reparación de fugas al interior de los domicilios a través del Plomero Amigo. Para solicitar el servicio de Plomero Amigo, puede comunicarse al 1-800-24-24-24 de 7 de la mañana a 7 de la noche. Un ejecutivo ingresará sus datos y un plomero visitará su domicilio en 24 horas laborables.
Radio Municipal.
Porque somos una radio de servicio público.
Radio Pública de Quito presenta De Buen Humor.
¿Están listos, chicos?
Sí, capitán, estamos listos.
¡No los escucho!
Sí, capitán, estamos listos.
Hola, Patricio. ¿Le has visto pasar por aquí a Don Tiburón?
No, Bob Esponja. Esta mañana no fue al gimnasio.
Caracoles, Patricio. La pesca ilegal de tiburón continúa en las Islas Galápagos. La justicia ha liberado a algunos detenidos por este delito. Recuerda que la pesca indiscriminada de tiburón es delito, Patricio.
¡Uy, uy! Entonces tenemos que apurarnos, Bob Esponja, porque anoche dijo Don Tiburón que iba a navegar.
¡No, Patricio! ¿Por dónde? ¿Por dónde iba a navegar?
Iba a navegar por internet.
Radio Pública de Quito presentó De Buen Humor.
¡Ah!
Mi Barrio, en la radio. La vida diaria de hombres y mujeres que a través de la radio comparten el desarrollo de su comunidad.
Se caracteriza por trabajar.
Que las personas tienen mucha acogida.
Una mejor visibilidad al barrio.
Que para reunirnos en nuestro barrio.
Mi Barrio en la radio. Los sábados de 9 a 10 horas por la Radio Pública de Quito.
Voces y sonidos de nuestra América.
¿O será que al fin he comprendido que es mía la sombra que empaña este bendito mundo de luz?
Voces.
Todas las voces.
Voces. Sonidos.
Voces y sonidos de nuestra América. Un espacio de reflexión con todos los protagonistas.
Voces y sonidos de nuestra América.
Escúchenos los sábados de 18 a 19 horas y los domingos de 11 a 13 horas por Radio Municipal 720 AM, la radio pública del Distrito Metropolitano de Quito.
Simón Bolívar, Simón.
Soy parte de ti, soy municipal, la radio incluyente de Quito. Yo te divierto, te acompaño y te informo. Soy tu voz, escúchame.
Estamos junto a ti, 24 horas en vivo. Radio Municipal, la voz pública de tu ciudad.
Radio Municipal,
720 AM al otro lado del dial.
Radio Municipal,
tu radio, mi radio, la radio de todos.
Radio Municipal, la radio pública del Distrito Metropolitano de Quito.
Radio Municipal.
De regreso con ustedes a través de Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. Momento de entrevistar a nuestro invitado del día de hoy. Él pertenece a la FLAE, a la Fundación FLAE. Son especialistas en el tema laboral en general. Y también vamos a conversar con el doctor Ángel Hoyos, su principal. Bienvenido, mi doctor, a este su programa Discapacidad en Acción.
Muy buenos días, licenciado. Les saludo muy cordialmente a usted como a los oyentes de la radio.
El día de hoy vamos a conversar sobre un tema muy muy importante en el tema laboral. ¿Cuál es el tema que hemos preparado para hoy?
Bueno, lo que usted tenga en mente, lo que usted me quiera preguntar.
Bien, dentro de esto, el tema de contratación el día hoy por hoy, ¿cómo se está llevando?
Bueno, conforme lo que tipifique el Código del Trabajo, tenemos el artículo 15 y el artículo 17 del Código del Trabajo.
¿Qué mencionan estos códigos?
Habla de la contratación. Hay contratos, por ejemplo, el artículo 15 habla del contrato a prueba. Una persona que ingresa a laborar en cualquier institución, que fuese una fábrica, una empresa, un supermercado, bueno, donde quiera que vaya a prestar los servicios, ¿no? Uh-huh. Entonces, le contratan a veces por 90 días, que es el plazo del término a prueba. ¿Ya? Y ese mismo contrato puede ser ampliado a un año, ¿ya? Durante el año, ya, pero no puede dar por terminada la relación laboral el empleador, en este caso con contrato a prueba, únicamente con contrato a plazo fijo. ¿Ya? El contrato a plazo fijo determina el lapso que tiene que contratarle el empleador por un año. Con 30 días de anticipación puede solicitar un trámite que se llama desahucio para dar por terminada la relación laboral, si es que en este caso el empleador no estuvo de acuerdo cómo se ha desempeñado el trabajador. Entonces ahí tenemos el artículo 185 del Código del Trabajo, que es el trámite del desahucio, ¿ya? Pero el trabajador en cambio puede dar por terminada cuando él desee el contrato de trabajo. Él, en cambio, hace con 15 días de anticipación. Ya, desde la fecha que es notificado, esto se hace en el Ministerio de Relaciones Laborales, hace esta solicitud de desahucio, presenta en la Inspectoría del Trabajo, y el inspector del trabajo le va y le notifica al empleador, si es que es de caso del trabajador, ¿no? Entonces, si es de cuenta del empleador, se hace el mismo trámite, pero ahí necesita, por ejemplo, tener el nombramiento de ser, si es que fuese de una empresa, el nombramiento de gerente, la calidad de ser gerente, en este caso con un documento de la Superintendencia de Compañías, la copia de la cédula, el contrato de trabajo. Entonces, con esos documentos se presentan ahí en el Ministerio de Relaciones Laborales y le califican esa solicitud. Luego que está calificado, claro, la ley dice que tiene que notificarle en 24 horas, pero ese plazo nunca se cumple. En el artículo 624 del Código del Trabajo determina el trámite que tiene que darse a la causa, ¿no? En este caso que el empleado, el trabajador o el empleador en este caso tienen que realizar el trámite pertinente de ley ante la Inspectoría del Trabajo. Una vez que se termina ya la relación laboral, entonces el empleador tiene que consignar una liquidación de haberes. Ya le hacen firmar una acta que ahí por internet se saca en la CENRE se legaliza la acta de finiquito. Ya ahí va la liquidación.
Ya, esta liquidación es, en esta parte también hemos tenido algunas inquietudes. Las liquidaciones en el tema laboral son solamente cuando son terminación de contrato, son solamente en el caso de que la empresa le despida, o también también se aplica cuando el empleado renuncia.
Bueno, en el caso que el trabajador renuncia, tiene derecho, ahí en cambio es una cosa que se llama liquidación de haberes, ¿no? Solamente recibe los beneficios de ley, el 13º, el 14º y vacaciones. Ya, nada más. En cambio, la indemnización es otro mecanismo jurídico que ahí va el 13º, el 14º, vacaciones, y se aplican unos dos artículos, que es el 185, el desahucio, y el 188, que es el despido intempestivo. Todos esos rubros conforman la indemnización. En cambio, la liquidación es el otro, que por ejemplo, cuando un trabajador a veces no sabe cómo hacer, ¿no? Se siente un poco hostigado, no son buenos empleadores. Entonces él decide salirse de la cuenta de él o renunciar al cargo, al trabajo que estuvo desempeñando. Entonces únicamente recibe la liquidación. Pero en el caso del despido, ahí va lo que le digo, la indemnización con estos dos artículos adicionalmente, ¿no?
Bien, entonces vamos a hacer en este momento una pausa musical y regresamos para seguir dialogando con nuestro invitado del día de hoy.
Forever, ever. Why?
Continuamos con nuestra entrevista. Venimos conversando con el doctor Ángel Hoyos. Él es directivo principal de la Fundación FLAE, especialistas en el tema laboral para personas con discapacidad y personas regulares. Conversemos un poquito, mi doctor, sobre qué es la FLAE y cómo nace la inquietud de formar esta fundación.
Bueno, muchísimas gracias, licenciado. Lo preponderante aquí es que no, yo era asesor jurídico de la Confederación de la CEOLS. Entonces ahí teníamos una gran cantidad de afiliados, sindicatos, comités de empresa. Y nosotros dábamos asesoramiento jurídico ahí a todos los trabajadores del Ecuador. Entonces, siguiendo esa línea, como hoy ya no pertenezco allá a la Confederación, tuvimos la idea entre 8 compañeros de formar la FLAE para dar justamente asesoramiento y capacitación a los trabajadores, pero únicamente en el tema laboral. No nos involucramos en otro tipo de temas, porque yo no sé, por ejemplo, de lo civil, de lo penal, de tránsito, nada de eso. Únicamente en lo laboral, exclusivamente. Entonces aquí nosotros les damos charlas, hemos ayudado a una gran cantidad de gentes, ¿ya? La FLAE tiene como finalidad exclusiva, como digo, de servir a la colectividad, a los trabajadores en especial, pero también damos asesoramiento, puede ser a personas particulares, a cualquier persona que desee, en el ámbito laboral, solo en el ámbito laboral. Ahí hacemos, por ejemplo, asesoramos en sindicalismo, sindicatos, comités de empresa. Hemos hecho contratos colectivos, incluso recientemente yo negocié el contrato colectivo de los trabajadores de Palmeras del Ecuador en Chuchufindi. Todos los contratos colectivos que hemos negociado han sido favorables a los trabajadores. También hemos hecho de los trabajadores de la Coca-Cola. Ahí tienen sindicato y comité de empresa. Y yo también era asesor jurídico de ahí. Entonces, en algunas instituciones privadas o públicas damos asesoramiento a cualquier persona que sea. Entonces, en este sentido, estamos tratando de organizar a los guardias de seguridad del Ecuador. Tenemos un objetivo ahí. Diga usted, licenciado, tenemos la Policía Nacional, tiene su propia institución que les afilian al seguro, en este caso que es el ISPA, ¿no es cierto? Y la Policía Nacional igual. Entre las dos instituciones, dese cuenta que no le igualan a los guardias de seguridad. Tenemos conocimiento que existen alrededor de 250 mil guardias de seguridad y ellos no tienen ninguna institución que pueden ser afiliados en forma directa ahí.
¿Ya? Entonces, entiendo por esto que ustedes en el asesoramiento que vienen prestando a través de las charlas, también están incluidas las personas con discapacidad en el tema laboral. Es bastante importante el trabajo que ustedes vienen dando. Es con el fin de, entiendo yo, es con el fin de capacitar tanto al empleado para que sea un excelente empleado y tanto también al empresario para que sepa cuáles son sus obligaciones y deberes hacia quienes conforman parte de la masa de producción. Entonces, al capacitar con esas charlas, ustedes lo que buscan es que haya una empresa que de lado y lado pueda conocer los derechos laborales que dice la Constitución, para que juntos puedan ser una fuerza laboral y productiva de un país que se lo merece, ¿verdad? Ese es el objetivo, sí, de lo que yo entiendo.
Precisamente ese es el objetivo. Por ejemplo, hay la forma de contratación. Hay, por ejemplo, ingenieros que contratan albañiles, ¿no? Por una semana, por un 15 días, por un mes, ¿ya? Y el momento que sufren algún accidente de trabajo, por ejemplo, han habido varios fallecidos incluso. Entonces, en este sentido, desde el primer día que tiene que contratar a un empleador, tiene que ser afiliado al Seguro Social. En el artículo 42 del Código del Trabajo está estipulado las obligaciones del empleador. Y también en los artículos 45 y 46 del Código del Trabajo hablan las obligaciones, en cambio, del trabajador.
Así es. Sí. Entonces, en honor al tiempo, vamos a dejar este tema para la siguiente vuelta en lo que se refiere a inserción laboral. Y pues vamos a identificar a la FLAE, dónde está ubicada, cuáles son sus teléfonos, para dar paso a nuestro siguiente reportaje.
Muchas gracias. Bueno, nuestra organización o nuestra fundación está ubicada en el edificio Ponce Larrea. La dirección es Avenida Juan Montalvo, E4-95. Y la oficina es la 206. El teléfono es el 541-225. No les cobramos absolutamente ni un solo centavo a las personas que van a pedir asesoramiento ahí. Les damos gratuitamente, sean discapacitados, sean personas normales, cualquier persona que sea, no les cobramos absolutamente nada. Si van empresarios, han ido empresarios y bastantes empresarios. Y también les hemos dado asesoramiento para que sepan cómo tienen que contratar a la gente, cómo tienen que tratarles a la gente, cuál es el mecanismo jurídico que tiene que emplear un empleador en beneficio de la empresa, lógicamente, y también en este caso del trabajador, a ver cómo se contrata, en qué forma se contrata.
Bien, entonces, gracias, doctor Ángel Hoyos, perteneciente a la FLAE. Nos vamos con nuestro siguiente reportaje en Discapacidad en Acción.
Bienvenidos a nuestro segmento. Conceptos de la discapacidad. La médula espinal, cualquier daño a la médula espinal, es una lesión muy compleja. Cada lesión es diferente y puede afectar el cuerpo en varias formas diferentes. Este en un breve resumen de los cambios que suceden después de una lesión en la médula espinal. Esto dice cómo la médula espinal funciona y qué puede pasar con el cuerpo después de una lesión en la médula espinal. La médula espinal normal. Los nervios son estructuras similares a un cordón compuesto de muchas fibras nerviosas. La médula espinal tiene muchas fibras nerviosas espinales. Las fibras nerviosas transportan mensajes entre el cerebro y las diferentes partes del cuerpo. Los mensajes pueden ser relacionados con el movimiento, diciéndole a alguna parte del cuerpo que se mueva. Otras fibras nerviosas llevan mensajes de sensación o tacto desde el cuerpo hacia el cerebro, como el calor, el frío o el dolor. El cuerpo también tiene un sistema nervioso autonómico. Él controla las actividades involuntarias del cuerpo como la presión sanguínea, la temperatura corporal y el sudor. Estas fibras nerviosas constituyen el sistema de comunicación del cuerpo. La médula espinal puede ser comparada a un cable telefónico. Conecta la oficina principal, el cerebro, con otras oficinas particulares, las partes del cuerpo, por medio de líneas telefónicas, las fibras nerviosas. La médula espinal es el camino que los mensajes usan para viajar entre el cerebro y las diferentes partes del cuerpo. Debido a que la médula espinal es una parte vital de nuestro sistema nervioso, está rodeado y protegido por huesos llamados vértebras. Las vértebras, o huesos de la espalda, están colocadas una arriba de la otra y se llama la columna vertebral o la columna espinal. La columna vertebral es el soporte número uno del cuerpo. La médula espinal realmente pasa por en medio de las vértebras. La médula espinal tiene aproximadamente 45 centímetros de largo. se extiende desde la base del cerebro, continúa hacia abajo de la mitad de la espalda, aproximadamente hasta la cintura. El haz de fibras nerviosas que constituyen la médula espinal por sí mismo son las neuronas motoras superiores, UML. Los nervios espinales se ramifican desde la médula espinal hacia arriba y hacia abajo del cuello y la espalda. Estos nervios, neuronas motoras inferiores, LMN, salen entre cada vértebra y alcanzan todas las partes del cuerpo. La médula espinal termina cerca de la línea de la cintura. Desde este punto, las fibras nerviosas espinales bajas continúan hacia abajo a través del canal espinal hasta el sacro o coxis. La columna espinal está dividida en cuatro secciones o partes. La porción superior es nombrada el área cervical, tiene siete vértebras cervicales. La sección que sigue, la dorsal, incluye el área del pecho y tiene 12 vértebras dorsales. La sección baja de la espalda es nombrada el área lumbar. Hay 5 vértebras lumbares. La sección final tiene 5 vértebras sacras y es nombrada el área sacra. Los huesos en la sección sacra, en realidad están fusionados en un solo hueso. Un aporte para el programa Discapacidad en Acción de la Promotora de Comunicadores con Discapacidad.
Rey Celestial. Ya, ya, ya.
Vaya, con este ánimo de fin de semana nos estamos despidiendo. Espero que estos 60 minutos que hemos compartido de la diversidad funcional les haya sido de mucho provecho, hayamos aprendido un poquito más para convertir este hermoso país y esta hermosa sociedad en una sociedad más incluyente, libre de barreras mentales, para que todos podamos ser iguales, tratados y sentidos por igual a través del cometido que tiene Discapacidad en Acción. El próximo viernes en el mismo horario a las 11 en punto estaremos nuevamente con ustedes y les recuerdo nuestros números, el 086-601-549 para sus comentarios y sugerencias y nuestro correo electrónico procodis.tvradio@hotmail.com. Mi nombre, Walker Verde Soto, persona con discapacidad visual. Hasta la próxima semana.
Minutos hemos compartido el mundo de la diversidad funcional.
Discapacidad en Acción, una producción Radio Municipal Procodis.
Con nuestro objetivo, generar un compromiso ciudadano sobre la realidad de las personas con discapacidad.
Un cambio de mentalidad sobre este grupo de atención prioritaria y sus derechos.
Los esperamos el próximo viernes en Radio Municipal 720 AM.
Pública de Quito presenta.